El próximo 30 de mayo a las 7 de la tarde en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona, Lídia Pujol ofrecerá un concierto para dar la bienvenida al Congreso Internacional Ciudadanía Europea en Tiempos de Retos del Observatorio Europeo de Memorias de la Fundación Solidaridad de la Universidad de Barcelona y la Comisión Europea. He finalizado la introducción con esta larga presentación. Queremos saludar a Lídia para que nos explique el motivo de este concierto y saludarte y darte las gracias por esta entrevista, Lídia.
Gracias a ti, muy, muy amable por pensar y por pensar en llamarme y que te pueda contar un poquito de qué va todo esto, ¿no? Porque la verdad es que la razón de este concierto está demasiado candente y demasiado vigente ahora mismo a las puertas de Europa con un nuevo pueblo que huye de la guerra, que huye del horror, que huye de la injusticia, como tantos y tantos pueblos a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? O sea, también, bueno, yo empecé precisamente cantando canciones yiddish, canciones de gueto, canciones que se cantan en los campos de concentración, hablando un poquito de esa injusticia que cometemos los seres humanos con una estructura de dominantes y dominados, como si no fuéramos realmente hermanos, aunque la diversidad cultural o religiosa pues son maneras de expresarnos según donde nos haya tocado o según donde hayamos escogido a posteriori, ¿no? Este concierto es para denunciar, para hablar, para tener una postura crítica contra la injusticia que propiamente yo misma hago, la que me rodea directamente, y la peor de todas, es una violencia estructural, una violencia normalizada, una violencia que hemos normalizado. O sea, que el hecho de que hayan miles de personas huyendo de la guerra y del horror y del hambre y de la devastación estén allí hacinadas en campos de refugiados sin poder entrar en esta Europa que en su momento fue un referente y que ya no lo es, pues bueno, de esto va todo el concierto y tiene sus dinámicas porque hay una diversidad de repertorio, pues que hay desde La mala reputación de Brassens, o podemos hablar también, pues como te decía, la participación de Manel Camp, el cual hizo la banda sonora de una película sobre Walter Benjamin, sobre la diáspora de Walter huyendo de esa persecución nazi. Y bueno, hablaremos a través también de textos de Walter intercalados en canciones que no son de su época ni tienen que ver exactamente con su contexto, sino que hablan sencillamente de la injusticia de la cual es capaz de cometer el hombre desde Caín y Abel. O sea, que tampoco es que la cosa haya mejorado mucho, pero es una opción personal cada uno a cada paso, que es lo que conduce su siguiente paso, si la venganza, si la fuerza, si el miedo, si el qué dirán, si la apariencia, si el tener, o el amor y la gratuidad y un gesto amable y una mirada franca y honesta que muestra su vulnerabilidad y su necesidad infinita de amar y ser amado. Esa sería un poquito la cosa que intento explicar cantando y con textos que son evidentemente clarísimos en esta orientación, ¿no?
De alguna forma el homenaje que estáis rindiendo a Walter Benjamin y a todos esas personas que huyeron de una persecución es tristemente ahora, como bien has dicho, una similitud, ¿no?, casi con lo que está ocurriendo ahora.
Y a lo largo de la historia siempre es lo mismo, es una cuestión de escoger entre eso, entre esa fórmula que se extrae del miedo, que se extrae de disociar las acciones inspiradas por el amor o inspiradas por el miedo. Eso es siempre a lo largo de toda la historia. Y ahora, pues bueno, lo estamos viviendo aquí en Grecia, lo estamos viviendo con toda esta gente y es terrible porque nos toca a nosotros. La única particularidad es que ahora las que estamos vivas somos tú y yo. y todas las personas que nos están escuchando. Ahora somos nosotras, no son aquellas guerras, o no son aquellas diásporas, o no son aquellas huidas, o aquellas masacres, o aquellas colonizaciones, o aquellos abusos y dictaduras, sino que es ahora, en plena supuesta democracia. ¿Sabes? Cuando lo que hay es una dictadura de dinero, ¿no? O sea, estamos absolutamente en manos de las transnacionales, de los políticos no significan absolutamente nada, por lo que podemos ver, porque no responden al deseo del pueblo, sino al deseo de los intereses, de la acumulación, de la fuerza, del dinero. Eso es lo que una noche de verano y PP con el apoyo, el PSOE con el PP del apoyo cambió de nuestra sagrada, entre comillas, espantosamente comillada, constitución, en la cual puso por delante el dinero a las personas. Y eso lo hizo el sistema, no lo hizo un partido u otro, no. Aprovecharon que nosotros dormíamos, que estábamos de vacaciones, que no se nos consultó nada para hacer eso, que la troika imponía que si queríamos recibir más dinero nos teníamos que vender más hasta el grado sumo, que es vender la dignidad, vender a las personas por delante de la acumulación de unos pocos. Esa es la diferencia. Lo único que hay es que ahora te toca a ti y a mí verlo y seguir viviendo con esta mirada, que a lo mejor o mira a otro lado, o sufre, o se indigna, o dice basta y sale a la calle, no solo cuando gana el Barça o gana el Madrid, sino cuando realmente hay una injusticia. Y esa es una vergüenza también que tiene que caer sobre nosotros mismos, pienso yo. Al menos a mí me avergüenza profundamente.
Sí, sí, sí. Este homenaje en parte es una forma de gritar y de reivindicar todos esos derechos que comentas, todas esas injusticias que comentas.
Sí, es así, Cristina, es así, es exactamente así. Es una manera de recordarnos que hay que implicarse, hay que arremangarse,
sobre
hay
todo
que hundirse en las ruinas y sacar los cuerpos, ¿sabes? Y hay mucha gente que lo está haciendo y nosotros que lo estamos consintiendo de alguna manera. Porque ya te digo, nuestra fuerza, nuestra energía no está para salir a la calle y luchar contra estas injusticias, sino que ya hay métodos, como puede ser esa publicidad programada que nos dan en televisión y que de alguna manera nos dicen lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que ver, lo que tenemos que oír, lo que tenemos que... Pero todo esto yo diría que estaría bien que tuviéramos un sentido crítico y que si está sucediendo esto, ¿qué podría hacer yo? Eso es lo que a mí me gustaría invitar a las personas a pensar, porque es que la diferencia, lo que nos diferencia de los animales es que podemos pensar, es que tenemos que decidir qué queremos ser.
El arte nos ayuda mucho, precisamente.
Bueno, yo creo que a ver, el arte nos ayuda mucho, pero si por ejemplo en una estructura social hubiera la posibilidad de cada persona, pues si hiciera por ejemplo un trabajo de conocerse a sí mismo a través de una terapia, a través de qué sería tener relación con uno mismo, con el propio deseo, con saber que somos cada uno de nosotros una pieza única, un ser humano único que desea y anhela la relación y que crece y evoluciona en relación con los demás, pero que cada uno de nosotros somos únicos. ¿Cómo puede ser que estemos aún con la panacea de la homogeneización, de la globalización, diciendo que todo es igual, que todos los campos tienen que tener el mismo, ¿sabes? Lo que está pasando con los transgénicos, lo que está pasando con las aguas, con los ríos, cómo se están vendiendo los recursos naturales, ¿sabes? Es todo... Bueno, yo quisiera que hubiera un poco de criterio respecto a eso, que hubiera un poco de queja, que cuando está pasando lo que está pasando, nos revolucionáramos y nos indignáramos y saliéramos a la calle. Ya te digo, a mí, yo creo que el fútbol es un... Ya sé que es un tema tabú porque todo el mundo le gusta el fútbol, pero yo creo que es una manera de canalizar toda esa energía que podría ser basta de una estructura en la que los oprimidos son los que siempre reciben y son la base de la altura de unos pocos. Yo creo que si no estuviéramos tan canalizados, si hubieran tantas horas de televisión y que incluso se interrumpen grandes cosas, ¿no? Grandes sí. momentos para aparecer, de repente hay todas esas cotas que nos tienen canalizando esa energía que podría ser aquella con la que dijéramos basta, ¿sabes? Entonces, ostras, hostia, yo no digo, a mí me encanta todo, lo que sea equilibrado, ¿no? Lo que sea, lo que no esté degenerado de por sí. O sea, a ver, nuestra democracia no es democracia, nuestra estructura religiosa, por la parte que me toca, que es católica, pues son intermediarios que también tienen un orden jerárquico. Tampoco creo que eso es lo que dijera Jesús, porque Jesús vino a decir su verdad, tanto si convenía como si no, a los poderosos, y se lo cargaron. O sea, es una cuestión de que si hay un referente es el amor, y el amor es incluyente, no excluye. Cuando el amor excluye, no es amor. O sea, no es amor, ni es sabiduría, ni es hermandad, ni es humanidad. Es yo tengo más fuerza, puedo contigo, abuso de ti. Y o haces lo que te digo, o abuso de ti, o te despido, o te quedas sin trabajo, o si no pasas por la piedra no tendrás este trabajo, o si... Bueno, mil cosas, ¿no? O sea, tal como está el mundo, yo preferiría que tuviéramos conversaciones de este tipo más que de quién ha ganado el Barça y de cuál es el titular de etcétera, ¿no? O sea, estoy un poco, es que he tenido últimamente un par de conversaciones de este tipo con gente que se supone que tenía otro tipo de conversaciones y ahora estoy un poco enfadada con esto. Pero sí que creo que hay una energía que es la que da vida a la vida, o la que da muerte en vida. Ostras, que parece que, ¿sabes? Diciendo esto. Y sí, yo quiero cantar porque tengo muy mala leche, y seguramente si no cantara, pues no te digo lo que haría, ¿sabes? Pero sí, sí. Menos mal que me he podido canalizar a través de la música, del arte y de la poesía y de la crítica y de textos como los de Walter Benjamin, o como los de Montserrat Roig, o como los de Wisława Szymborska o Jesús Lizano, ¿no? Que son los que saldrán y hablarán clarísimamente de esta invitación a escoger, a cada uno de nosotros, qué ponemos en nuestro horizonte, si ser o tener, aparentar o ser. Entonces, yo no digo que no, que muchas veces no haga falta aparentar, porque igual no estamos delante de alguien conocido y nos da miedo, pero que esa sea la norma, que esa sea la regla, no sé. Es que estamos vivos, ¿sabes? Nos vamos a morir dentro de poco, y yo no sé qué será esto de aprovechar la vida, ¿sabes? Y de tener un vínculo honesto y sincero con alguien, y sentir que existe algo más que el dinero, que es necesario, por supuesto, para vivir, pero que esa sea
el leitmotiv, ¿no?
Sí, ¿no? Que sea el leitmotiv, porque es que además nuestra inquietud, nuestro deseo de amar y de ser amados es infinito. Por mucho que moteamos cosas en nuestra vida, nunca será infinito. Las cosas no son infinitas, son concretas, son finitas. Nuestra vida es finita, pero nuestra vida finita necesita y anhela trascendencia, infinitud, una mirada a algo que no puedo atrapar, que es el amor. Entonces, ¿cómo voy a sustituir eso? ¿Cómo puedo comprar el amor? Si el amor no se puede comprar, tú podrás violar o podrás comprar el cuerpo de una mujer o de un hombre o lo que quieras, pero tú no puedes hacer el amor a una propiedad.
Claro.
¿Sabes?
Sí, sí, entonces, sí.
Cuando realmente somos eso y nos mueve eso y somos capaces, por amor, de mover montañas, ¿sabes? Ostras, dejar esa energía que mueve montañas solo para 4 o 5 de nuestra vida, o nuestras familias, o nuestros amigos, cuando la injusticia, y confrontar la injusticia, es amar, ¿sabes? Estaría muy bien que, mira, decía Hannah Arendt que el asesino del siglo XX es el padre de familia, y es aquel que solo miró por los suyos, por los de su casa, y no se preocupó que pasaba por la calle. Entonces en la calle pasó que mataron a 6 millones de judíos, por ejemplo, y a unos tantos de homosexuales y de gitanos y de polones y de todo. O sea, fue una...
Sí,
bueno,
sí.
Pues eso lo ha hecho el ser humano, eso ha pasado y lo ha hecho el ser humano, y no se trata de una raza o de una nacionalidad o de un no sé qué, no fastidies. O sea, eso lo ha hecho el ser humano,
sí.
¿Sabes? Y un día de repente yo, por ser catalana, puede ser que no sé qué puñetas me pase, ¿sabes? y tú de repente estás tranquilo siendo judío y de repente no sé qué puñetas más te pasa, ¿sabes? Cuando de repente tú eres una persona que está haciendo su vida y mirando de amar lo más directo que tiene, exacto, que es responsabilizarse de unos valores y de una conciencia propia. Uh-huh. Y esa responsabilidad es directamente proporcional a la libertad que asumimos, ¿no? Y, bueno, no sé.
Es de agradecer estas reflexiones, son tanto de agradecer que las puedas compartir con nosotros que...
Bueno, no, pues a mí al revés, todo lo contrario. Si no me escuchara alguien, creo que me pegaría un tiro, porque es que imagínate, ¿sabes?
Sí,
yo
sí,
estoy
sí.
tan necesitada de que alguien comparta este tipo de reflexiones y pueda vibrar y darme una réplica como la que me das, porque si no, ya ves tú, colgada aquí con, yo qué sé, con mis reflexiones, ¿no? Y, y es que o pasan a la acción y lo intentamos, o al menos hablamos de ello, más que de yo que es cosas que ya programan. Sí. Es que realmente la propaganda nació con el nazismo también y realmente se ha instaurado muy bien en esta sociedad neoliberal que ha puesto el dinero por delante, que ha puesto una sociedad en la que solo tiene una vida pues un poco digna a nivel de pues aquellos que roban. Y cuanto más roban, menos vas a la cárcel, ¿sabes? Y además, ni aunque te pillen devuelven el dinero. O sea, es que es espantoso, perdona.
Sí,
es espantoso.
Es el mundo al revés, sí.
Claro, es espantoso que la cultura, por ejemplo, si la quieres meter en una cámara de gas, si a la cultura la quieres, que es la que verdaderamente te hace libre, uh-huh, porque te hace ejercer con criterio una postura personal,
sí,
ponle un 21% de IVA, ¿sabes? Y eso es su cámara de gas, ¿sabes? Así estás asesinando la cultura, el criterio y el individuo, la persona responsable que tiene que vincularse con el otro de una manera, o amorosamente o abusivamente. Y eso, erradicando la cultura, ya tienes bastante. Pero por otro lado, el porno paga un 4%, el juego paga un 4%, ¿sabes?
Sí.
Si tú te ha tocado al nacer ser mujer, las compresas, los Tampax y todo lo que es relacionado con el hecho de ser madre... y que no lo seas ese mes, está marcado con el 21% de IVA, ¿entiendes?
Sí.
Ser mujer es un lujo, es un lujo. ¿Cómo puede ser que esto no esté ahora mismo revoltando a todo? O sea, se habló ahora mismo pues de la posibilidad de la copa menstrual, que eso fue una nueva manera, pero claro, como es algo que destroza todo un negocio por otro lado, todo lo que son los elementos propagandísticos, pues no lo están promocionando. Ha tenido que ser la CUP la que en un momento dado ha sacado eso a la palestra para recordar que las mujeres están pagando un 21% por ser mujer, ¿sabes? O sea, que no, que estamos dejando que nuestra ignorancia o nuestro no querer ser, no querer saber intencionadamente y no querer saber más para vivir más tranquilos, lo único que hace es que los demás cojan. No tenemos derechos, tenemos deberes. Deberes de defender nuestros derechos, porque el derecho pasa por el reconocimiento del otro. Pero si el otro no te lo da y te lo marca con un 21% y tú no dices nada, pues paga toda tu vida un 21% como una imbécil, ¿sabes?
Sí.
Pues eso es lo que... Mira, es que no puedo hablar. Yo tengo que cantar. Venid a cantar. Yo no tengo tan mala leche cuando estoy cantando, ¿sabes?
Tenemos que venir todos a Barcelona a ver tu concierto y disfrutar de él y compartir todas estas reflexiones que nos aportas mediante tu arte, mediante tu música y nos gustaría también saber que tú empezaste cantando música yiddish, uno de...
Sí, hacía esto, mira, la verdad es que fue una especie de carambola, porque yo siempre he venido, pues mira, yo ya soy una resultante de 40 años de dictadura, o sea, y de algo que prohibió el catalán, que prohibió nuestra cultura, que prohibió muchas series de cosas. Yo ya no estudié en catalán, eso fue a posteriori. Mi madre sí que me ha hablado toda la vida en catalán, mi padre es andaluz, siempre hablando en castellano, pero culturalmente en el colegio ya no aprendí mi idioma, ya no tenía un vínculo con mi tradición ni mis raíces exactamente. Entonces yo ya venía del pop, del rock, del punky, de lo que es la invasión del grande, ¿no? Pero resulta que no sé cómo fue, pero alguien me oyó cantando en inglés y me propuso un repertorio de música yiddish, un repertorio de esas canciones de gueto, esas canciones que se cantaban en los campos de concentración porque pertenecían a esta cultura yiddish exterminada posteriori. Pues resultó que esas canciones que me las tradujeron al catalán y que tuve que aprender a cantar en catalán porque no tenía, no es lo que había mamado de pequeña, siempre había oído cantar en inglés, pues me dio una conexión con lo propio y entendía posteriori que la música tradicional, la música popular, las canciones de tradición popular, las que cantan los madres, de madres a hijos, de padres a hijos, tienen ahí esa misma esencia que compartimos los seres humanos, por mucho que tengamos una diversidad de expresión religiosa y cultural diversa, incluso como individuos, que cada uno somos uno distinto, ¿no? Pero sentí en esas canciones, pues, el amor de la madre, la pena por el hambre, la alegría de la reunión con los amigos, todos eran temas que respondían a mi propia vida cotidiana, a mis cosas también. Y cuanto era triste, cuanto más triste la cantaba, más bien la cantaba. Y cuando era alegre, más expansiva y alegre era, ¿no? Luego, a posteriori, también estuve cantando un repertorio de música sefardita. Es otra historia muy distinta, lo sefardita y lo yiddish, ¿no? Aunque sea judío, pero nada que ver. Eso tiene más esa cosa, más andalusí, más... más cercana, ¿no?
Sí.
Pero lo mismo, ¿no? Son canciones que hablan de vulnerabilidad, que hablan de relaciones, que hablan de vínculos, ¿no?
Lo que comentabas antes, ¿no? De amor, de un tema universal como es el amor.
Claro, claro. Yo creo que es que, bueno, incluso yo ahora que estoy haciendo un repertorio de basado en Ramón Llull, el poeta y el místico y el científico y el filósofo y el teólogo Ramón Llull de hace 700 años, pues lo pongo en relación también con Rumi, un gran poeta sufí que también es del siglo XII, ¿no? Y que era un referente también, y en aquella época convivían las tres religiones, ¿no? Más o menos bien, o evidentemente todo tiene sus pormenores y sus pormayores, ¿no? Pero sí, en Mallorca y en esta zona de la Mediterránea, la convivencia entre judíos, árabes y cristianos, y bueno, evidentemente también las cruzadas, por supuesto, pero Llull fue aquel primero que dijo, ostras, quisiera convencer más que vencer, ¿no? Y introdujo, puso a unos monjes a aprender árabe y para intentar relacionarse desde la inteligencia con el que es distinto, ¿no?
Sí.
Pero que él sostenía eso. Todo aquello que sea amor no es exclusivo, no puede excluirte a ti, ¿sabes? Porque si es amor, te acoge, te abraza, te está esperando, te está invitando constantemente a que tomes una opción de no de reaccionar ante la violencia del otro, sino que sería reaccionar a accionar directamente desde el amor. O sea, reaccionar a la bofetada del otro no es responder desde uno mismo, ¿sabes? O sea, responder desde uno mismo sería romper esa cadena causal, esa cosa que te da una torta y tú reaccionas la vuelta, pero pararte ahí y decir un momento y tomar una pequeña distancia para que el otro sea él y tú seas tú y que no quieras reaccionar a eso, eso sería hablar de paz. Pero la paz, lo mismo que la libertad, lo mismo que todo, es muy activa. Porque ¿cómo es la paz cuando te dan un tortazo? O cuando te hacen pagar lo que te pagan, o abusan de ti. ¿Cómo es la paz? Es realmente algo muy laborioso.
Sí, ¿no?
Muy de realmente pararte ahí y ver que el otro tiene sus circunstancias, su historia, que a lo mejor no es consciente de lo que está haciendo, que a lo mejor... Vete tú a saber lo que te puedes llegar a decir para intentar no ponerte a su altura. Y además, es reaccionar a la acción de otro, no es ni propia. O sea, que es que ahí, yo creo que...
Que la violencia genera violencia y no...
Por supuesto, la genera violencia, pero la pregunta es, ¿cuándo la violencia genera amor? ¿Vale? O sea, ese es el gran reto, porque
sí,
evidentemente situaciones de violencia las encontramos cada día, pequeñas, grandes, medianas, de todo, en nuestra vida cotidiana. Cosas que nos sientan mal, cosas que no sé qué, cosas que a lo mejor amenazan crítica o juicio respecto al otro o señalarlo. Todas esas pequeñas cosillas, si nosotros no las abastamos en nuestra vida cotidiana, ¿cómo podemos esperar que nuestros gobernantes respondan a gente madura, si somos inmaduros emocionalmente, si somos inmaduros en el amor, tenemos un amor pequeñito de canciones que cantan no puedo vivir sin ti, no soy nada sin tu amor, si tú me vas, si te vas yo, ¿qué es esta mierda?
Sí.
O sea, por favor, si estamos aprendiendo que el amor es Disney y cuando acaba la película o el cuento es y entonces se dieron el beso y comieron perdices, no, pero fueron felices y comieron perdices. ¿Qué quiere decir comieron perdices? Pero si empieza la historia ahora, es muy fácil enamorarse, pero el amor es después,
sí,
de enamorarse.
Uh-huh.
Y el amor, como diu Llull, son treballs i plaers, son trabajos y placeres, no una cosa u otra. Todo aquel que ame y que tenga una relación con alguien sabe que hay días buenos, hay momentos buenos, hay momentos difíciles, hay momentos, y que es un constante movimiento la relación, y que hay una fidelización en la relación muy dinámica y muy activa. O sea, a veces es un chup chup, a veces a fuego a tope y a veces es calmo, ¿sabes? Pero ostras, maduremos un poquito en eso, en ser conscientes que el amor no es por fin te he encontrado y ya está, no se acaba, pero en realidad se acaban los cuentos ahí, y no, ahí empiezan los cuentos. Que nos explique alguien lo que es el amor. ¿Cómo podemos estudiar nada, ninguna carrera, ni nada de nada, antes, sin antes ir a una escuela de amor? ¿Sabes? Somos capaces de ir a la luna, somos capaces de descubrir la infinidad a través ahora del sonido y no de la luz. Somos capaces de cosas increíbles.
Pero en cambio, lo más básico, lo que...
Sí, tú. Sí.
Realmente.
¿Por qué? Pues porque, bueno, al poder no le interesa tampoco gente fundamentada, y por eso tasa la cultura con un 21% de IVA, ¿sabes?
Sí, sí.
Para
sí,
que
sí,
no
sí.
leas ni a Walter Benjamin, ni a Hannah Arendt, ni a Simone Weil, ni a nadie, ¿sabes? Yo qué sé.
Sí,
no sé.
Lo ponen difícil para que podamos aprender y reflexionar por nosotros mismos.
Sí, porque lo que nos dicen es que lo que importa es ganar dinero, ¿sabes? Y hacer carreras, como ahora mismo están sacando las humanidades de las universidades. O sea, ¿qué haremos sin filosofía? ¿Qué haremos sin literatura? ¿Qué haremos? Solo seremos funcionales. Serás lo que tengas, serás la acumulación, serás solo competitivo. O sea, estamos basados en una sociedad competitiva. Entonces, claro, ¿cómo quieres hablar de amor cuando para ser yo tengo que quitar al otro de al lado?
Claro.
Es que no,
sí.
es muy de base, es de la M con la A, ma, y todo el resto de lo que vayamos hablando siempre está sostenido bajo un fundamento inexistente, porque nuestra sociedad está basada en la competitividad, en excluir al otro para que yo pueda existir, en el arribismo, en no es claro, ¿qué sería inventarnos algo basado en compartir? Cuando la palabra milagrosa y la que más nos gusta y cuando amamos es... Esto lo estoy... El otro día soñé... Es terrible, porque el otro día soñé que iba al cielo, imagínate. Y soñé que iba al cielo y que era la bomba. O sea, era precioso, increíble, estaba alucinando, era maravilloso, era algo... ¡Por fin! Pero ¿sabes qué pasaba? Que estaba sola. No había nadie.
Y no te gustó, nadie. Claro.
Fue horroroso. Fue horroroso porque no lo podía compartir, porque no le podía explicar, porque no podía mirar una cosa y mirar a alguien con mirada de complicidad, ¿sabes?
Sí.
Y bueno, me puse a llorar, bueno, fue horroroso, menos mal que mira, me desperté, pero fue espantoso, no quería estar allí, yo no quiero ir al cielo, devuélvame aquí, pues porque yo qué sé, porque mira, a lo mejor encuentro una conversación contigo un rato y soy feliz, pero si no estoy, si estoy ahí arriba y no tengo a nadie...
¿Para qué estar en el cielo, no? Sí, sí.
Claro, que es que compartir está la cosa. Y resulta que todo está basado en competir. No está muy bien esto. No lo tenemos bien montado.
No, desde luego.
No.
Lidia, nos has dado una, no diría lección, pero unos motivos a reflexionar y escuchar a un artista... De alma, de corazón, que nos transmita estos valores y es que a la vez nos hace reflexionar a todos con respecto a nuestra forma de vivir y de mirar la vida y de decir que hay un problema. es de agradecer y es un lujo, es fantástico que...
Ay, pues que... gracias a ti también por compartirlo, porque ya te digo, soy una energúmena que necesita comunicarse.
Bueno, y... los artistas son artistas con mucha energía, afortunadamente, y así son, y son necesarios, como tú lo eres. Lidia, por favor, recuerda, bueno, lo recuerdo yo mejor, el mañana, día 30...
Sí.
A las 7 de la tarde, uh-huh, en la Universidad de Barcelona.
Sí, y además me acompañan grandes músicos, me acompaña Miguel Ángel Cordero al contrabajo y a la voz, me acompaña también Guillermo Risotto a la guitarra, y tendremos esta colaboración magnífica de Manel Cam al piano, y eso, espero deciros cosas muy bonitas y con la mejor voz posible y con los textos más bonitos y más entendedores, porque realmente nos invitan a todos a ser cada uno quienes somos, a la posibilidad de nuestra propia historia personal y no solo a aquello que se espera de nosotros o al miedo del qué dirán o si cuajo aquí o estoy quedando mal allá o lo que sea. O sea, no es solo formar parte de algo de manera ficticia, sino realmente formar parte de algo de fondo y de forma, indisociablemente, de una pieza, ¿sabes? Y eso es vivir, eso es el reto, no lo conseguimos y es muy costoso y lo hacemos un ratito en la vida y luego caemos y tropezamos otra vez, pero solo estar en relación con eso, solo tenerlo en la orientación ya es mucho, es todo, porque nadie es perfecto, nadie, yo te estoy soltando todo esto y soy un desastre, pero lo intento y en ese intento pues ya es mucho, ya es algo, claro, ya es estar en ello.
Claro,
¿sabes?
Que sí, por supuesto.
Y cuando alguien me diga algo, o estemos hablando de refugiados, o estemos hablando de cosas, pues no sé, pues igual, pues eso, que esa energía que todos tenemos también, no solo los artistas, sirva para confrontar la injusticia, para decir basta de una vez, basta de no ser humanos, ¿sabes? Basta de ser, pues eso, ni animales, porque los animales son perfectos, los animales son lo que son.
Sí.
Nosotros somos los que, si queremos ser quienes somos, tenemos que decidirlo. Yo tengo que decidir a cada paso si quiero abusar del otro y comportarme como si fuera alguien que vive en la selva, uh-huh, o quiero ser alguien que se vincula al otro y que se expone desde la vulnerabilidad y dice, mira, te quiero, ¿tú me quieres? Pues no, vaya. Pues lloraré un ratito y respetaré que tú no me quieres. Pero, ¿y si por casualidad, si resulta que sí que no me quiere? Pues seré feliz. Un ratito también, porque las cosas se mueven y nunca son perennes. O sea que...
Sí.
Perenne solo está la muerte y de momento estamos vivos. Así que movámonos, reaccionemos y luchemos contra la injusticia lo más que podamos, y cada uno en su pequeño mundo o en su gran mundo, si le ha tocado, pues yo qué sé, tener la posibilidad que me ofreces hoy, que es de hablar a una audiencia y de expresar mis ideas, y si puedo despertar alguna conciencia o alguna reacción, pues mira, será reflejo de que estamos vivos.
Como se titula el concierto que darás mañana, haremos, exacto, la revolución y la volveremos a hacer.
Exacto, es una actitud de vida, no es haremos la revolución y por fin ya está. O sea, ahora por ejemplo aquí en Cataluña está de moda la independencia, ¿no? Bueno, pues cuando tengamos la independencia, es como aquí mucha gente que cree que ya estará. Sí, hombre, pues claro, ¿cómo que claro? Pero si la vida, tú seguirás vivo y seguirá habiendo injusticia a tu alrededor, ¿sabes? Y quien ha robado más era el que ha estado 25 años presidente de esta ciudad, o sea, de este pueblo, ¿sabes? O sea, que es que no hay nadie que sea perfecto, que todos tenemos que estar atentos a eso, a ser cosa o a ser persona. Y esta actitud de vida, esta idea de hacer la revolución y volverla a hacer, ¿sabes? Y volverla a hacer, y volverla a hacer, y volverla a hacer cada vez que veamos algo que nos remueve,
que
¿sabes?
No
sé,
qué
pequeña injusticia puede ser ver en un vagón del metro cuando vas, o... Entonces, ¿qué? ¿Te callas? ¿No dices nada? Está lleno de episodios en los cuales pues vemos injusticias y nadie se atreve a hacer nada. O sea, invito al coraje, invito a hacer activa esa energía en la medida que se puede, evidentemente, pues yo qué sé, si alzar la voz te va a hacer perder el trabajo, y tienes hijos que mantener, pues harás tus valoraciones hasta ver hasta qué punto puedes decir o no puedes decir, o puedes defender a alguien que está siendo acusado.
Sí.
Pero lo que no puede ser es que estemos normalizados en no en decir nada y solo gritar en el puto campo de fútbol, que está muy bien, gritemos en el campo de fútbol, pero por favor, podríamos gritar también en otro sitio,
sí,
en la puerta del Parlamento, en casa de la Merkel, ¿sabes?
Sí.
En la puerta de las transnacionales o en la injusticia cuando vas al médico ahora mismo y te están haciendo pasar horas y horas de espera, ¿entiendes? Cuando con esta crisis, que es una falacia, que es sencillamente un cambio de orden mundial otra vez, en el cual van a haber más pobres y más ricos, ¿sabes? En el sentido de que la polarización vuelve a ser, el momento actual es un momento de polarización más radical, en el cual pues están haciendo desaparecer la capa media, ¿sabes? Y que haya más estrato abajo y menos arriba, ¿sabes? Y es una cuestión de eso, de que nuestros estados son capaces de rescatar la banca y no son capaces de rescatar un negocio que necesita ayuda de alguien que lleva mucho tiempo trabajando y remangándose y pagando los impuestos y pagando muchas cosas, ¿sabes? Y de repente existe normalizada la palabra paraíso fiscal. Pero ¿cómo es posible que vivamos normalmente diciendo que existen paraísos fiscales? ¿Pero cómo puede ser que existan paraísos fiscales? O sea, sí. ¿Pero cómo puede ser paraísos fiscales? ¿Pero qué es esto? Que les corten la cabeza. Yo qué sé. ¿Sabes?
Sí.
No sé. Sí. Un poco desquiciada, pero eso
es nada,
por eso, por cortarles la cabeza, más vale que cante el próximo 30.
Exacto.
Y oye, hagamos la revolución cuanto más podamos antes de que nos muramos y sea indigno haber pasado por esta vida tan preciosa y tan asquerosa a la vez. Pero bueno, cada uno que se responsabilice de ella o no.
Exacto.
¿Vale?
Invitamos a todos los oyentes de Radio Sefarad que tengan en cuenta este concierto.
Uh-huh.
Homenaje a Walter Benjamin.
Sí.
Por Lidia Pujol.
Sí, sí.
Muchas gracias, Lidia. Nos queda agradecerte muchísimo que hayas pasado este tiempo con nosotros, nos hayas invitado a la reflexión. Y te deseo el mayor éxito mañana. Y un abrazo muy, muy, muy fuerte.
Nah, oye, gracias por llamar y gracias por perseguir un poquito que pudiéramos hacer esta entrevista y ojalá pudieras venir. ¿Vale? Y pues eso, te mando un abrazo y muchas gracias por escucharme y por compartir esto. ¿Vale?
A ti, Lidia.
Hasta pronto. Gracias.
Un abrazo a ti.
Chao.